Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las tengan. Y si no, pues métanse al gimnasio. Esto es Human Radio, número 91, temporada 4, episodio 45. Yo soy Mondo Cabezo y con esto les doy la bienvenida a Human Radio, compartiendo quejas un episodio a la vez. Esta semana es el último episodio de que estaré grabando en el mes de noviembre. No crean que se van a deshacer de mí tan fácilmente, pero como les había comentado desde el 29 de octubre, me parece, era todo el mes iba a ser una serie de podcast de episodios dedicados a la salud del hombre y demás. Esta semana, en este episodio 91, concluimos con eso. Y para que se den una idea de qué va a tratar este episodio, ahí les va. Hoy vamos a hacer la intro un poco diferente. Los temas serán: ¿por qué se celebra el día 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres? ¿Y por qué se festeja cada mes? En realidad cada 25. Además, 5 temas de los que los hombres no hablan tan fácilmente y deberían hacerlo. Y un tercer tema: ¿cómo afecta a los hombres el machismo? Si tú quieres saber todo esto, no te vayas. Quédate conmigo, que soy Mondo Cabezo, y al final tendrás la recompensa de unas cancioncillas y ya sabes todo lo demás que acompaña este podcast, ¿sale? No te vayas, quédate hasta el final, por favor, conmigo. Para comenzar, les daré la información de por qué el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este año fue, bueno, es el lema que manejan es: pinta el mundo de naranja, pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. Ok, el naranja es el color que utiliza la ONU porque representa un futuro más brillante y libre de violencia contra mujeres y niñas. Básicamente se refiere a como un nuevo amanecer. Y todos hemos visto un amanecer, y si no, hemos desperdiciado parte de nuestras vidas. Pero esos colores anaranjados hermosos que se pueden ver es lo que simboliza el ocupar este color, o un nuevo amanecer, un mejor mañana básicamente para las mujeres y niñas. ¿Ok? Algunos datos antes de que vayamos directo a lo que es este día. Vaya, aquí les va. Según los datos aportados por la ONU, casi una de cada 3 mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. Ahora, estas cifras incrementan a lo largo de los tiempos, en especial a lo largo del tiempo, vaya, en especial en tiempos de crisis. Por ejemplo, como la crisis vivida con la pandemia del coronavirus. En este informe que lanzó la ONU, vaya, hasta este año, hasta el 2021, basado en los datos de 13 países, se tiene que a partir del comienzo de la pandemia, que fue en marzo del 2020, 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. A pesar de todo esto, solamente una de cada 10 dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. ¿Ok? También se tiene que, además, en este informe apunta que estas mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Tienen más probabilidades de enfrentarse a situaciones de pobreza y escasez de alimentos. Vaya, están conectados estos temas, esta problemática. Sabemos que ningún problema es aislado como tal, ¿no? Son datos para tener en cuenta. ¿Qué tipos de violencia pueden ejercerse contra la mujer? La ONU incide en que la violencia contra la mujer se manifiesta de forma física, sexual, psicológica y psicológica, disculpen, e incluye violencia por un compañero sentimental. Se refiere a violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio o feminicidio. No me queda muy claro. Aquí dice femicidio, ¿no? ¿Qué es? Así lo tengo, no lo copié mal. La otra es violencia sexual y acoso. Se refiere a la violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético. Sí, o sea, es que, ay, mamacita, estás bien rica. Eso, además de ser naco y de muy, muy mal gusto, eso podría ser como acoso callejero. Igual en esas cosas de acoso cibernético, también lo he visto, como, ah, estás bien guapa, pero enséñanos una foto de tus tetas. Y cosas así, porque lo he visto en las redes. No hagan eso, ¿ok? Así es que si ustedes, mujeres, reciben este tipo de comentarios en las redes o en la calle, sí se puede llevar a cabo la denuncia, claro que sí, no se dejen. No se dejen de papanatas y patanes como estos. Parte de lo, siguiendo con la violencia, otra parte es trata de seres humanos, como lo puede ser la esclavitud, la explotación sexual, mutilación genital también y el matrimonio infantil. ¿Ok? Ay, esto está... es la realidad, es la cruda realidad, pero son cosas que suceden. Y aquí les va. ¿Por qué se celebra el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres? Aquí les va. La ONU estableció en 1999 este día que se celebrará cada 25 de noviembre, recuerda a la activista dominicana Minerva Mirabal y a sus hermanas Patria y María Teresa, que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la policía secreta. Minerva respondió a los que advertían de que el régimen del presidente Rafael Leónidas Trujillo, que fue su gobernante de 1930 a 1961, iba a matarla diciendo: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Frase que finalmente parece que se cumplió, ya que su lucha ha sido un ejemplo y un altavoz en contra de la violencia contra la mujer y en favor de sus derechos. Así dice aquí, en concreto, ese fatídico 25 de noviembre, encontraron el jeep en el que viajaba con sus hermanas y el conductor, Rufino de la Cruz, con los cuerpos sin vida. Y este es el origen, básicamente, ¿ok? Más información, aquí les va. Minerva, Patria y María Teresa Mirabal eran tres hermanas conocidas como las mariposas. Habían nacido en una familia acomodada en la República Dominicana. Las tres activistas habían estudiado en la universidad, estaban casadas, tenían hijos. Y aún así, Minerva y María Teresa habían estado en la cárcel varias ocasiones. Así es que, vaya, en una entrevista a la BBC, la directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, MMRD, Luisa de Peña Díaz, indicó: tenían una trayectoria larga de conspiración y resistencia, y mucha gente las conocía. Por esa razón, el 25 de noviembre de 1960, la policía secreta dominicana interceptaron el coche en el que iban, y no fue solamente como ejecutarlas y ya. Aquí está la parte cruel, digámoslo así. Quizás suena un poco amarillista, pero no lo es, porque esto fue lo que sucedió. Las ahorcaron, apalearon y las volvieron a meter dentro del coche. Lo lanzaron a un precipicio para que la gente o los medios creyeran que habían perdido la vida en un accidente de tráfico. Así que después de estos hechos, se marcó un antes y un después en la sociedad dominicana. ¿Ok? Y así, gracias, digo no gracias porque no es algo que agradecer, pero debido a la lucha que estas mujeres, presentaron, es por eso que la ONU reconoce este día. Así es que si tú quieres mostrar tu apoyo a que no haya más violencia hacia las mujeres, esto no lo dice en este artículo, lo leí en otro. Decía que no solamente es el 25 de noviembre, sino el 25 de cada mes, puedes o deberías, si quieres mostrar tu apoyo, usar alguna prenda o algún objeto de color anaranjado. Ya les indiqué por qué. Digo, es como esto, a lo mejor la comparación es un poco... vaya, a lo mejor no hay nivel de comparación, pero es como cuando hablan del Día de la Mujer o el Día de la Mamá. En este caso me estoy enfocando en mujeres, ya lo sé. Pero, ¿qué tiene que ver eso con los hombres? Pues vaya, hay violencia de mujer a mujer, pero no quiere decir que sea únicamente el hombre quien violenta a la mujer. Pero sí, la mayoría de las veces, el hombre, el género, es quien quien genera esta violencia es a las mujeres. No, no quiere decir que de una mujer a otra mujer esté bien, pero al menos es un poco más, digámoslo, equiparable, porque son iguales en cuanto a género, en cuanto a fuerza, características y demás. Ese es un punto de vista. Aún así, creo que nadie debería ser violentado, ¿no? Ese es el punto al que iba. Vaya, de eso se trata. Y hasta aquí esta primera parte de por qué el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Ok? Y ya les dije, no se trata solamente de ¡ay, el 25 de noviembre me voy a portar bien! No, es algo para tener en mente como persona. ¿Ok? Sin importar el género que tengas, no debería haber violencia. Les voy a dejar unas imágenes en mis redes para que vean el violentómetro y todas estas cosas. ¿Ok? Vamos con otro tema. Ya que saben el origen de este día internacional, vamos con el siguiente punto. El siguiente punto es 5 temas de los que los hombres deberían hablar más y por qué es preocupante que no lo hagan. ¿Okay? Esta información llega a ustedes por Mundo Cabezo en un artículo de BBC News. Bueno, BBC News Mundo o BBC News Mundo. ¿Okay? Ya les había hablado del suicidio, aquí va un dato más. Cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. ¡Wow! Es algo un tanto alarmante, ¿no? Ya les había comentado que quienes más se suicidan son los hombres que las mujeres. Quizás porque somos, como género, somos menos proclives a hablar de nuestros problemas o buscar ayuda. Y aquí es de donde se desprende esto. ¿De qué temas deberían hablar más los hombres para sufrir menos? Y aquí les va. Estos son temas que nos importan a todos. ¿Ok? Número 1. De la diferencia entre redes sociales y la realidad. ¿Por qué? Las redes sociales pueden tener un efecto profundo en la salud mental. Un estudio de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos llegó a la conclusión que cuanto más tiempo pasamos en las redes, más posibilidades tenemos de sentirnos solos y deprimidos. Así es que usar menos las redes de lo que harías normalmente lleva a una disminución significativa de la depresión y la soledad. También, esos efectos fueron particularmente pronunciados en personas que estaban más deprimidas cuando se hizo el estudio. ¿Pero qué tienen las redes sociales para ser tan dañinas? Ahí les va. Lo que pasa en las redes sociales es raramente un reflejo veraz de la vida real. Vaya, son apariencias, ¿no? Y de eso se trata. Y aún así, aunque tú sabes que es falso, aunque tú sabes que son apariencias, ahora se maneja mucho, es que es un personaje. Vaya, aunque sea todo esto, la gente no tiene que ser súper consciente de que eso está pasando. Pero sucede. Entras al sitio y ves con contenido que está muy, muy curado, muy alterado. Filtros, reacciones, bots, etc. Entonces, cuando más ocupas plataformas, tienes más tendencia a hacer comparaciones. Y eso se vincula a cómo te sientes después. Entonces, dejen de ocupar las redes. Quizás tendríamos que ser un poco más conscientes después de leer esto y que se los acabo de compartir. Si vas a entrar en un rato de ocio, pues solamente a distraerte. Ah, mira, qué bueno que a esta persona le vaya bien. Mira, esta es una persona famosa, tiene dinero. Iba a decir exitosa, pero no. No siempre una persona exitosa es famosa, no siempre una persona exitosa busca el dinero. Cada quien tiene su forma de alcanzar el éxito, ¿no? Vaya, a eso se refiere, o a eso me refiero. Punto número 2, que a los hombres se les dificulta hablar. La soledad, ¿ok? Ay, aquí está. Y un estudio de la BBC y la Wellcome Collection encontró que los jóvenes entre 16 y 24 años son los que se sienten más solos. Así es que si tú auditorio, persona de mi audiencia, tienes entre 16 y 24 años y te sientes solo, vaya, no es que sea normal, no es que esté bien, pero estás, formas parte de las estadísticas. Si superas este rango de edad, no pasa nada, no quiere decir que estés bien tampoco. Si te sientes solo, hay que ver cómo podemos resolverlo, ¿ok? Ahora, seguimos con esta información. Ahorita les voy a dar algún tip. Un estudio de 2017 de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, encontró que para los hombres es difícil combatir la soledad. ¿Ok? Y continúa y dice: lo que determinó la supervivencia de la amistad entre mujeres es si hacían o no el esfuerzo de hablar más por teléfono entre ellas. Eso fue lo que dijo el líder del estudio. Lo que permitió mantener la amistad entre los hombres fue el hacer cosas juntos, ir a ver un partido de fútbol, ir al pub, o sea, un bar, o hacer algún deporte juntos. Es una diferencia de género muy sorprendente. Cuando la soledad es una condición crónica, puede tener un impacto serio tanto en la salud mental como física. Y continúa, estudios vincularon a la soledad al aumento en el riesgo de demencia, enfermedades crónicas y comportamientos riesgosos para la salud. Después de leer esto, creo que podemos decir: las mujeres, vaya, sobrellevan su amistad hablando. Seguramente porque son mejores, no quiere decir que sean las únicas, pero son mejores al expresar sus emociones, al hablarlo, al decir: me siento de esta manera, tus acciones me provocan esta sensación, este sentimiento y demás. Y los hombres, en ocasiones, al ser un poco más cerrados al hablar nuestras emociones, quizás el decir "te extraño" es, en este caso, entre hombres, o amistad entre hombres, el decir te extraño, cabrón, ¿no? Tengo ganas de verte. A lo mejor no puedes decir eso porque te lo pueden tomar raro. Ya hablé de eso en algún otro podcast. Y la forma sutil de decir "quiero verte, amigo", es: ¿qué onda? ¿Cuándo vamos al food? ¿Unas chelas o qué? O como sea que te relaciones con tus amigos, ¿no? Yo no me relaciono de esa manera. Digo, no es que les importe, pero no lo hago, vaya. Digo, oye, ¿qué onda? Vamos a leer, no sé, alguna novela juntos. No, tampoco. No, los invito a jugar algo, ¿no? Xbox, algún deporte. Sí me aplico esa, la verdad. Ir al pub o algo así. No, mis amistades casi no beben. Son sanas en ese aspecto. No sé mentalmente qué problemas tengan. Pero vaya, se refiere a que los hombres hacemos más cosas, digámoslo así. Es algo más físico, ¿no? Tenemos que vernos, tenemos que encontrarnos. Y a lo mejor para alguna mujer, no todas, o es suficiente con verse y platicar. O a lo mejor solamente platicar, ¿no? Tercer punto que nos es difícil a los hombres externar o hablarlo es de nuestros sentimientos. Hay muchos estudios que indican que llorar no solo nos proporciona alivio, sino que también promueve la empatía y ayuda a crear vínculos sociales. Sin embargo, el concepto de que los hombres no lloran está tan arraigado en la sociedad que en ocasiones, cuando un hombre quiere llorar, no lo hace, y eso también le trae consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres no lloran? Creo que muchos de ustedes saben la respuesta, porque exactamente, a lo mejor en algún momento de nuestras vidas, si tú eres hombre y estás escuchando esto, o tienes hermanos, escuchaste que les dijeron: no llores, no chille. Los hombres no lloran y no pasa nada. ¿Ok? Está bien llorar. Todas las personas lloran. Hasta los cocodrilos. Aunque los cocodrilos, según había entendido, los cocodrilos lloran porque de esa manera eliminan toxinas. Es algo así como la orina, ¿no? Por eso dicen, jaja, lágrimas de cocodrilo. O sea, son falsas. No lloran por tristeza, sino que no, es una forma de desecho para ellos. Eso es el dato adicional de esta semana, en este episodio. Volviendo a las emociones, a los sentimientos de los hombres, es un estudio en el Reino Unido. Es que todo esto es de la BBC, ¿no? Obviamente se basa en este tipo de cifras. Pero bueno, un estudio en el Reino Unido, 55% de los hombres entre 18 y 24 años sienten que llorar los hace menos masculinos. Digo, no pasa nada. Sí, llora, chilla, moquea. Y está bien, y sigue adelante. No quiere decir que te vas a quedar enfrascado en ese sentimiento. Y si Y si consideras que estás teniendo problemas con él, pues bien, puedes acercarte a algún amigo, a quien más confianza le tengas, algún psicólogo quizás, algún doctor, no lo sé, algún profesional que te pueda ayudar con ello, se vale. Si no quieres que sea alguien conocido, hay números telefónicos en los que puedes llamar de manera quizás anónima y no van a saber que eres tú, no tienes ni siquiera que salir de casa. Y ahora con diversas plataformas lo puedes hacer en línea, nadie tiene que verte, nadie tiene que saber que estás teniendo problemas con tus sentimientos y vas a ser un mejor hombre, ¿no? Volviendo a lo del estudio, aunque les dije que fue en el Reino Unido, hay un sentimiento compartido en muchos otros países, ¿ok? Y el problema, dice aquí, es que se condiciona a los hombres desde una edad muy temprana a no expresar sus emociones, porque al hacerlo, los convertiría en personas débiles. Y seguramente, y de acuerdo a todo esto, si los hombres fuéramos mejores expresando nuestras emociones, o lo hiciéramos con mayor frecuencia, la tasa de suicidio podría... Bueno, de hecho no podría. La tasa de suicidio en hombres se vería reducida. Cuarto punto. Sobre ser el sostén de la casa. En muchas sociedades lo que sucede es que las personas, los hombres heterosexuales, en una relación de pareja, son los que deben de ganar más que ellas. Eso también en ocasiones está muy arraigado en las sociedades, en las culturas. Como, tú eres el hombre de la casa, tú tienes que poner más billete aquí, tú tienes que trabajar. En México sería, tú tienes que chingarle, tú tienes que proveer para esta familia, ¿no? Y ya. Y así. Y aquí tenemos el ejemplo de un mediocampista de fútbol británico, en el que narra y decía cómo se daba cuenta cómo desde niño su papá era el principal sostén de la familia. Trabajaba de día, de noche y tenía una rutina muy, muy, muy pesada, ¿no? Y este joven pensaba que necesitaba ser igual. Dice que necesitaba ganar dinero porque quería ser ese tipo de hombre que pensaba que su pareja necesitaba. Sin embargo, el peso de la responsabilidad financiera puede incrementar o agudizar los problemas de salud mental, ¿ok? En un estudio del 2015 se descubrió que por cada aumento de 1% en la tasa de desempleo hay un aumento del 0.79% en el índice de suicidios. Suena muy... que ay, es poquito, ¿no? Aumentó 1% la tasa de desempleo. No aumenta ni en 1% el índice de suicidios. Pero vaya, ese 0.21% es casi, yo sé que no lo es, pero es casi lineal. Entonces imagínense que aumente el 1% de las millones de personas que son en un país. ¿Cuántas personas se van a suicidar porque no hay empleo? Y porque esas personas son el sostén de la casa. ¿Okay? Aquí también se tiene que, bueno, está una cita y dice así. Nos crían toda la vida para juzgarnos en comparación con nuestros pares y parecer económicamente exitosos, dice Simon Gunning, director ejecutivo de Campaign Against Living Miserably Calm, una organización no gubernamental británica dedicada a evitar el suicidio en los hombres. Cuando hay factores económicos que no podemos controlar, se torna muy difícil. Se los había explicado en el episodio anterior, el de la semana pasada, precisamente que las condiciones financieras y ser el sostén de la casa es uno de los principales, es uno de los que pueden llegar a hacer que los hombres piensen en el suicidio. Y otro, el quinto y último punto de los que los hombres no hablamos regularmente, es de nuestra imagen corporal. Creo, porque me ha tocado escuchar que en ocasiones dicen que los hombres en ocasiones, no todos, somos fodongos o prácticos y demás. Sin embargo, también nos fijamos en nuestra imagen corporal, no solamente por vanidad. Y ahí les va. Aquí tenemos el ejemplo de Josh Denzel. Fue un participante en un reality de televisión llamado Love Island. Y dice así, vivía, metafóricamente, en el gimnasio antes de ir al programa e incluso así recuerdo mirarme al espejo y aunque estaba en forma, no querer ir. O sea, esta persona estaba mamadísimo, ¿no? Tenía un cuerpo muy, muy bien marcado, definido, y aún así no se atrevía a ir. Y dice aquí, continúa, todavía hoy siento que no hay nada peor que estar en la playa y ver pasar a un hombre con unos abdominales increíbles y mirarte a ti mismo y sentirte menos hombre. Dice, si tú o alguien de tu entorno se encuentra deprimido o en problemas, busca ayuda. Puedes encontrar aquí recursos de apoyo según tu región. Esto es en la liga del artículo que estaba leyendo. Y vaya, esto, me estoy hablando de los hombres. Quizás como mujeres, vaya, sea un poco más sencillo. ¿Por qué? Ahí les va, es una opinión. Esto no tiene bases científicas ni nada. Ya acabé con los temas, ¿ok? Es una opinión. Casi siempre, los artículos que tú ves, cosméticos, dermocosméticos, dermatológicos, los dermatológicos no tanto, pero vaya, en general los artículos de belleza o de cuidado personal, por lo general están dirigidos a las mujeres. Entonces es extraño en ocasiones ver a un hombre quizás comprando una mascarilla, algún tónico para la piel, alguna crema especial para la piel. Y si van al súper se pueden dar cuenta que sí, hay marcas que trabajan, vaya, artículos para hombre, artículos para mujeres, y a veces influye el pH, que es más ácido de un género, de un hombre, de una mujer, y demás cosas. Pero igual, no me estoy quejando, solamente es un punto de vista. En el caso de artículos dermatológicos, vaya, que los ocupas porque tienes algún mal o algún desperfecto, no sé cómo llamarlo, algo en tu piel, en tu cuero cabelludo, algo no te agrada, igual muchas veces la publicidad o lo que te vende la publicidad es que son mujeres que se cuidan, y no es así. Hay hombres que les importa verse bien, o lo que para ellos es verse bien, saludables, sanos, oler rico, verse lo más pulcros posibles, no lo sé. Son varias cuestiones que puedes llegar a abarcar, ¿ok? Y hasta aquí con estos 5 temas de los que los hombres no hablan. Si tú consideras que hay más temas, puedes compartirlos conmigo en mis redes como @thradio25, o dame tu punto de vista igual en las redes @thradio25 para todas, o al correo humanradio25@gmail.com. El siguiente punto es, ¿cómo le afecta a los hombres el machismo? Esto es información de Conecta, el sitio de noticias del Tecnológico de Monterrey. Aclaro que no me pagan nada por esto. Aquí en este artículo que encontré, habla de que las nuevas masculinidades o las masculinidades alternativas lo que buscan es replantear la idea de masculinidad y desaprender y finalmente modificar los roles de género que se han adquirido durante toda la vida y se han perpetuado a lo largo de la historia. De eso se trata. Sin embargo, no es sencillo para muchos hombres porque no es fácil pasar de estar en un estatus de privilegios a un estatus de igualdad, es lo que dice aquí, ya que implica mayores responsabilidades en la construcción de una sociedad sustantivamente más justa, digna y con perspectiva de género. Así va. ¿Cuál es la diferencia entre la masculinidad tradicional y las nuevas masculinidades? Vaya, la tradicional o hegemónica se relaciona con la cultura de desigualdad, y esto básicamente es que el hombre debe de tener el control de todo, ¿ok? Y para tener el control de todo, busca la aprobación constantemente y se muestra en las habilidades. Básicamente ser un macho. Eso se escucha un poco retrógrada, quizás, pero es mucho como la selva, ¿no? Buscar la aprobación constantemente, se demuestran las propias habilidades para ser competitivos y lograr así un estatus social o laboral. En ocasiones va de la mano de la agresividad y violencia, como lo puede ser, y ya se los mencioné hace rato, el acoso, hostigamiento, comentario sexista, o incluso violencia sexual. Se define en oposición a lo femenino, por lo que los hombres son proveedores, no cuidan y no lloran. Hablando del tema anterior, de la sección anterior de este podcast. Las nuevas masculinidades, dice aquí, buscan la horizontalidad, el consenso y las relaciones entre iguales. Sí, no porque sea yo hombre, porque me tocó nacer así y acepté ser así, tengo que pisotear a las mujeres, ¿no? De eso se trata. Y puedo llorar y puedo sentir y puedo preocuparme por mi imagen y puedo sentirme solo y puedo buscar ayuda y no va a pasar nada. También lo que busca es promover que cada persona pueda mostrar sus debilidades sin miedo y aprovechar los talentos de los demás para un trabajo en equipo más efectivo. No buscar solamente la confrontación y el liderazgo, o no el liderazgo, sino el ser jefe, ser un impositivo. Simplemente ser un, no simplemente, sino realmente ser un líder. No, no se trata de, yo soy el hombre, yo puedo hacer todo. No, se trata de, bueno, si me toca ser hombre, pero estoy consciente de que no puedo hacer todo. O no lo puedo hacer todo yo solo, necesitas de alguien. Ahí es donde entra la igualdad. También busca eliminar la violencia machista o de cualquier tipo, impulsando la eliminación de los roles de género aprendidos sobre lo masculino y lo femenino, para que seamos más libres. ¿Qué onda con la cultura machista? Pues ahí les va. La cultura machista hace que los hombres sientan que deben actuar según el estereotipo de cómo tiene que ser su género y sean reacios a mostrar vulnerabilidad. O sea, no llores, aguántese, órale, ¿no? De eso se trata. Es decir, se espera que los hombres sean masculinos, que sean autosuficientes, estoicos, valientes, líderes, trabajadores, y en todo momento evitar conductas que se mal estereotipadas como femeninas, como lo pueden ser la expresión de las emociones, la empatía y el cuidado. No tiene nada de malo que te preocupen los demás. Sin importar tu género, somos humanos. Obviamente, en algún momento de tu vida vas a sentir empatía. Vas a querer cuidar de alguien, sea de tu familia o no, sea tu hijo o no. Creo que eso es parte del instinto, eso es parte del ser humano. Y aún así los animales también lo hacen. ¿Por qué nosotros no? Ahora, dijo que la masculinidad, también se tiene que la masculinidad como se concibe en la sociedad, puede traer incluso problemas de salud. Ahí les va. Esta idea de masculinidad, como la tenemos arraigada, hay una relación entre este modelo de ser hombre y la incidencia de problemas de salud mental, como pueden ser estrés, ansiedad, dificultad para controlar los impulsos o depresión, entre otros. Así es que por seguirle jugando al machito, seguramente te sientes estresado, ansioso, y no como en la canción, y tienes dificultad para controlar tus impulsos o la depresión. Así es que la solución es, no seas tan macho, maldita sea, ¿ok? Otro, muchos hombres tienden a considerar como normales algunas conductas de riesgo. Este es otro problema, como el consumo de alcohol u otras sustancias, o bien comportarse de forma agresiva para demostrar su virilidad. Así como, no, aquí yo soy el más mamado, soy el más mejor. Porque yo me puedo tomar toda la botella y no me empedo, y no me caigo de borracho, y no vomito y demás. Ese tipo de conductas estúpidas, eso no demuestra nada. Eso demuestra qué tan vacío y hueco estás y eres. Eso lo digo yo, eso no lo dice esta información, ¿ok? Ahora, prevenir la violencia de género cambiando la forma de ser hombre. Aquí está. No lo digo yo. Son los datos estadísticos del mundo. Demuestran que los hombres son los principales perpetradores de la violencia. Por eso es indispensable el compromiso de los hombres para eliminarla. Yo sé que esto puede ser un poco complicado. Porque en ocasiones las mujeres o los grupos feministas se expresan de ciertas maneras violentas. No quiere decir que los hombres no lo hagan. Sin embargo, lo indican las estadísticas, no de México, sino del mundo, los hombres son los que incitan y generan o son los que fomentan la violencia de género. ¿Okay? Lo bueno de todo esto, en este artículo dice, cada vez hay más hombres que se resisten a reproducir los estereotipos de género y comportamientos sexistas del modelo masculino. Y se manifiestan a través de pequeñas acciones. Pequeñas acciones como cuáles. Vaya, puede ser algo tan simple como, ¿sabes qué? Yo barro, tú trapeas, no sé si están en pareja. Yo trapeo y yo barro, tú haces la comida, yo hago la comida, yo lavo los trastes. Ese tipo de compromisos quizás suene como algo muy simple, algo muy... Ay, sí, sí, solamente va a lavar los trastes, ay, solamente va a barrer. Quizás le pueden preguntar a sus padres, oye, papá, mamá, ¿cuántas veces les ha ayudado a mi papá, a mi papá, cuántas veces les ha ayudado a mamá a barrer, a recoger la ropa, a lavar la ropa? No lo sé, diversas actividades que están mal estereotipadas como lo tiene que hacer la mujer porque es mujer y ya. ¿No? Y sería interesante quizás ver ese punto de vista. Y así tú también te puedes dar cuenta si estás en pareja o no, o has tenido una pareja, y darte cuenta qué tipo de... si esta persona con la que has convivido tiene aún rasgos del machismo tradicional, digámoslo así, o de la masculinidad tradicional, o está siendo un poco progre, ¿no? Un poco progresista y quiere cambiar. Digo, no va a ser un cambio instantáneo, pero todo cambio comienza con una pequeña acción, así como la dieta. Para marcar la diferencia aquí entre los hombres o entre el machismo tradicional y la masculinidad tradicional y la nueva masculinidad, debe haber 5 acciones para marcar la diferencia. 1. Aceptar otras manifestaciones de la masculinidad distintas de la tradicional. 2. Entender que cada hombre es libre de asumir la masculinidad como lo prefiera, según su personalidad. ¿Ok? Es decir, si yo como hombre considero que el ser masculino es quitarme la playera y limpiar las bujías a mi carro y demás, está bien, es mi perspectiva. Si para ti la masculinidad es, digo, no sé, un carajo de carros, pero soy tan masculino que me pongo a chachear, a barrer, a limpiar, a trapear, a sacudir todo con o sin mandil, está bien. Es tu forma de expresar y de llevar a cabo tu masculinidad. Número 3. Reconocer las consecuencias negativas del machismo en sus relaciones interpersonales para modificar los comportamientos que atenten contra la dignidad de las personas. Eso está muy largo, ¿no? Simplemente es reconocer que el ser macho está mal, punto. Y que tiene un impacto en la cultura, en la sociedad. Y al reconocer eso, puedes generar cambios en ti. No puedes generar cambios en otros, pero sí en ti, sí puedes influir en ti. Número 4. Fomentar la empatía. Esto es estar en contacto uno con el otro, ya sea en pareja o no, que sí siempre es más en pareja porque de ahí es donde se da la violencia de género, no siempre. Pero sí estar en contacto uno con el otro, qué siente, qué pasa, qué le sucede, por qué actúa de esa manera. ¿Okay? Puede ser en tu pareja, ya lo dije, puede ser en tu trabajo. Si tú eres mujer y tu superior es hombre, o tú eres hombre y tu superior es mujer, vaya, debes de ser un poco empático. A veces todos tenemos un mal día y puedes hacer algo que encojone más a tu superior y te cague, ¿no? Te calabacé y digas, bueno, está bien, no me gustó, pero quizás algo le sucedió. En ocasiones dejamos eso de lado y olvidas que todos somos humanos. Número 5. Mostrarse dispuesto a desaprender patrones de conducta machista para no seguir perpetuando los estereotipos, lo que ya habíamos mencionado también. Ah, soy hombre, yo no voy a meter las manos a la cocina. No pasa nada, carajo. Así te dé miedo quemarte con el aceite o lo que sea. Pues no pasa de una pequeña quemadura y ya. No te va a hacer menos hombre. No se te va a hacer el pene para adentro. no te vas a hacer pito chico. Si ya lo eres, pues, pues ¿cuál es tu problema? ¿No? No te va a desaparecer. Vaya, al menos eso es lo que pienso. Y así es que este tipo de afecciones o este tipo de acciones es como el machismo se puede reducir. Y ya te dije cómo el machismo te afecta. Te puede llevar al borde del suicidio, problemas de estrés, ansiedad, depresión. Ya les dije, no sea tan macho, ¿ok? Sea macho y no sea tan macho. Es el consejo de Mundo Cabezo. Después de calabacearlos y calabacearme, porque soy hombre, claro, nos toca parejo. Eso sí es algo que debemos escuchar todos y estar un poco al tanto, considero. Ya les dije, les compartí algunos pasos que puedes llevar a cabo para que marques la diferencia como hombre, ¿ok? Y por eso vamos con más información, más tips sobre pasos para ser un mejor hombre. Y no es ponerte mamado, hacer la dieta. No, claro que no. Se busca ser un mejor género. No un modelo a seguir, pero sí podemos ir cambiando las cosas. De a poquito en poquito. No quiere decir que porque quieras comenzar un cambio lo vas a llevar a cabo al 100%. Precisamente si es un cambio, vaya, es gradual. Tampoco te va a tomar toda la vida. Puede que sí. Eso depende de ti, de cada uno de nosotros. Pero convertirse en un mejor hombre, en una mejor persona, no es fácil. Sin embargo, hay cosas que puedes mantener en mente, evitar algunas otras y, sobre todo, se trata de estar consciente de que todo lo que haces puede afectar a los demás. Si estás hasta este punto del podcast, gracias, qué bueno que sigas aquí. Y aquí van estos puntos para convertirte en un mejor hombre, una mejor persona. Ahí les va. Aprende a escuchar. No solo te quedes esperando a que la otra persona termine de hablar y sea tu turno para decir lo que sea que tú tengas que decir. Pon atención a lo que esa persona te está diciendo. Entiende, sé paciente. Es como el proceso de aprendizaje. Lo escuchas, lo interiorizas, lo puedes analizar. Y de eso se trata. Si no, no puede haber comunicación. Entiende el significado de la palabra no. No es un tal vez o un yo creo que sí. Si le pregunto otra vez, yo creo que me va a decir que sí. No. No es no y ya, punto, se acabó. Oye, Juanita, y pues, fíjate que te he visto y también soy una persona muy guapa. Me gustaría invitarte a salir. Y mira, no sé qué opines. No. No, muchas gracias. Estoy bien así. No sé cómo te pueda. No les voy a decir cómo me han bateado, ¿no? Claro que no. Pero me pueden decir, no, me gusta tu mejor amigo, no me gustas tú. Está bien. No, tengo un compromiso con alguien más. No, tengo pareja. No, y lo que sea. Simplemente acepta el no, caray. Ya te dijo que no. No es no. Ya, no insistas. ¿Ok? Siguiente. Entiende que una mujer puede rechazarte sin ninguna razón. No tiene que tener novio, hablando de lo que les acaba de mencionar, esposo, y tampoco es una loca por no aceptar salir contigo. Seguramente no hay química. Hablando de esto, la química luego dicen, eso es una payasada. No, claro que no. Hay un programa en Discovery, ya terminó, no creo si es Discovery o Nat Geo, que era la ciencia del sex appeal. Y explicaban en diferente tipo de experimentos cómo funciona la atracción por las personas. Así tú seas el galán de la colonia, estado, barrio, no, vecindad, donde sea que vivas, y te creas el todas mías, pues no todas van a ser tuyas. Va a haber alguien que se resista a tus encantos de depredador estúpido. Obviamente no le puedes gustar a todo el mundo, no le puedes gustar a todas las mujeres. Quizás tú digas, pero a mí me gustan todas. Bueno, está bien, es tu problema. Pero ten en mente que en ocasiones te van a decir no. No y ya, porque así son, porque simplemente es no me atraes, no me gustas. Así estés mamado, guapísimo y seas millonario y lo que tú quieras y tú digas, wow, yo puedo darte todo lo que buscas, soy el mejor hombre, fui diseñado con base a fragmentos de tus sueños que sacaron los alienígenas y los transmitieron en un modelo y ese modelo soy yo, y a lo mejor esa persona te va a decir, no cabrón, no, y ya. No porque tenga algún otro compromiso. Ya me dejé llevar con esta parte. Pero simplemente entiende que te van a mandar al carajo sin razón. Punto. Ya. El siguiente. No uses frases. Lo voy a decir como lo pienso. No uses frases insulsas e idiotas como: uno intenta ser caballero y no lo dejan. La caballerosidad también está en saber aceptar que no todas van a querer que tú hagas cosas por ellas. Y eso no está mal. Si tú estás saliendo con alguien, estás quedando bien, te la estás ligando, como quieras decirlo, y de repente, permíteme abrirte la puerta. No, yo puedo. Puede que te digan, ¿sabes qué? Yo puedo hacerlo. Tengo mis manos, no tengo ningún problema, no tengo artritis reumatoide, mis dedos funcionan a la perfección, no estoy entumida, lo que sea. Y te van a decir, no, yo puedo abrirme la puerta sola. Habrá mujeres que les guste esa atención, habrá mujeres que no, y ya. Igual, algo como si ves a alguien en el súper, te ayudo a alcanzar esa lata que está en el estante a 3 metros de altura sobre el suelo y tú mides 1.50 o 1.40 y tantos, mujer chaparrita, de estatura baja, porque no se sientan ofendidas, y te puede decir, no, yo puedo. Ok, está bien, no tienes por qué enojarte si tú eres un hombre. Y ya, la caballerosidad es aceptar que no todas las mujeres, en este caso, quieren que seas un caballero. O lo que tú consideras ser un caballero. Sería más acertado esa parte. Ser respetuoso con todos, no solo con quienes intentas impresionar. Eso se ve. Creo, soy muy creyente de que eso se ve. Se ve cuando eres falso, se ve cuando tienes poses. Si tú eres respetuoso con una persona, lo vas a hacer con todas. Y si no, el teatrito se te va a caer. Así de simple. Otro. Aprende a tener una conversación. Una conversación no es, disculpen, no es que tú hablas sin parar y no dejas que los demás digan una sola palabra. Una conversación es saber escuchar, permitir que los demás hablen y nutrir de esa forma la comunicación. La conversación. Sé tolerante. No todos pensarán igual que tú. Te vas a encontrar en la vida con personas muy diferentes. Y el respeto siempre tendrá que ser tu primera respuesta. Si no, al hablar, si no te gusta, quizás puedes externarlo. No estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero hasta ahí. No estoy de acuerdo con tu punto de vista. Estás mal, yo estoy bien. Te vas al carajo porque no piensas como yo. No, para nada. Es ok, nuestros puntos de vista son diferentes. Vas a aguantar, podemos seguir un debate. Si yo me voy a aguantar, no se trata de ver quién gana. Simplemente externar puntos de vista y ya. Si no, mejor puedes decir, ok, te entiendo, te respeto, podemos cambiar de tema. Se vale, porque a lo mejor no te vas a aguantar. Creo que eso sería también ser tolerante e inteligente. ¿Para qué vas a seguir con algo si te vas a enojar? Al menos eso considero. Otro, controla tu alcohol. Tomar demasiado no solamente afecta tu salud y te da una tremenda cruda si tomas en exceso. También, te da una resaca, ¿ok? También te hace actuar de formas que normalmente no harías. Te puede hacer pasar vergüenzas y al final no te ves bien. Sinceramente, creo que a nadie le gusta latear con personas ebrias. A menos que seas el ebrio que se duerme, y ni así, porque si eres el ebrio que se duerme, pues considera que quién te va a cargar. Si son amigos o amigas, pues a lo mejor sí van a decir, órale, me lo llevo, pero no va a ser siempre. Y te ves mal. Eso de beber en exceso no te hace mejor hombre ni más hombre. Te convierte en un pelele. Así como, yo aguanto 20 y tú nomás aguantaste 10. Ah, qué nena. Ese tipo de cosas, guácala. No hagan eso. Ayuda a las personas que están a tu alrededor se sientan seguros y cómodos, ya sean hombres o mujeres. ¿Ok? Se trata de que no hagas, a lo mejor, vaya, respeta los espacios personales de los demás. No hagas comentarios inapropiados. A lo mejor se te puede salir algún comentario, algo, no lo sé, quizás algo sobre la muerte de alguien, se me ocurre. Ay, cómo me hubiera gustado que, no sé, iba a decir un muy mal ejemplo, pero si mencionas, no sé, la muerte de alguien o de un padre o algo así, y alguien acaba de afrontar eso, pues es como que, uy, vas a hacer que esa persona revive ese momento. En ocasiones no lo sabes, porque tampoco las personas van por el mundo. Hola, soy Mundo Cabezo y se acaba de fallecer tal persona. Pues no. Pero pues estás expuesto a ese tipo de situaciones. Sin embargo, es tu obligación darte cuenta si lo que estás diciendo está incomodando a alguien o no. Si lo haces, vaya con saña, porque sabes que vas a incomodar a alguien, pues qué poca, ¿no? Digo, yo lo he hecho y la verdad es que sí lo disfruto. Pero hay ocasiones en las que sí me ha traído problemas. Y hay veces que tengo que decir, ¿saben qué? Lo siento, no era mi intención. No con eso borras el daño, pero es un buen comienzo. Ok, así es que respeta el espacio personal también de todos y ten cuidado con lo que dices, porque todo lo que dices puede afectar a alguien. Ok. Y sí, eso de respetar el espacio personal es no toques a alguien sin su permiso. En ocasiones es como que hay una agarradita de hombro o el brazo, pero aún así luego puedes decir, me permites tocarte, puedo enseñarte en tu extremidad, en tu brazo, tal cosa o algo así. Digo, se vale pedir permiso, tienes que pedir permiso. Es el cuerpo de alguien más, no es el tuyo. Siguiente punto, ten convicciones. Dicen que el que no está convencido de nada cae por cualquier cosa. No hay nada mejor que un hombre que tiene principios y se mantiene fiel a ellos sin importar la situación. Más claro no puedo ser. Siguiente y último punto. Hagas lo que hagas, aléjate del mansplaining. ¿Qué es eso? Pues no hay nada peor que creer que le puedes explicar a alguna mujer solo porque eres hombre. De eso se trata. Así como, no, es que tú no vas a saber. ¿Por qué? Es que eres mujer. Yo que soy hombre te puedo explicar eso. No caigas en eso. ¿Ok? Hay diferencia entre intentar ayudar y ser condescendiente. Y a nadie le queda bien un hombre que cree que tiene todas las respuestas. Puede ser la persona más culta, más instruida, pero sí hay que tener cuidado con eso. En ocasiones puedes caer en eso del mansplaining, ¿ok? Yo he caído en eso, sigo corrigiéndolo, pero sí, en ocasiones como que pierdes el suelo. No porque seas la persona más genial o más brillante del salón, de tu familia, de la habitación, de donde sea que estés, te da el derecho de tratar como tontos a los demás. Eso sería como el mansplaining. Mejor ayuda, y quizás si ayudas lo suficientemente bien o lo haces de manera adecuada, seguramente ni siquiera tengan que volver a necesitar de ti. Ese es un consejo. ¿Sale? Hasta aquí con los consejos. Y esta es la última parte de este podcast. Vamos con las cancioncitas. Los dejo con la primera canción, que es Higher Truth de Chris Cornell. Disfrútala en Human Radio. You can make somebody cry. Go on. Do what you like. I will be there by your side. I know what the future holds. You can set the world on fire. Yeah. Hard. La siguiente canción es una canción en español. Creo que es la primera vez que les pongo alguna canción en español, pero esto es de Latin Mafia y se llama Ciudad de las Luces. Escúchala, disfrútala y está muy bonita. Está muy coqueta para este fin de semana. Escúchala en Human Radio, Ciudad de las Luces, Latin Mafia.
Poco a poco estoy desarmando lo que soy, yeah. Si fue real, quiero verte una vez más. Solo te puedo encontrar en la ciudad de las luces. Tú eres la que más se luce, como aquella vez que me cautivé de una persona que no sé quién es. Esa noche fuimos, pero nunca más coincidimos. El momento los dos vivimos, en el aire nos convertimos. Fuimos uno con la situación. Para luego solo quitar yo. Como si viera no el momento, sintiendo tus manos recorrer mi cuerpo. Como si viera no el momento, sintiendo tus manos recorrer mi cuerpo. La que más se luce, como aquella vez que me cautivé de una persona que no sé quién es. Esa noche fuimos, pero nunca más coincidimos. El momento los dos vivimos, en el aire nos convertimos. Fuimos uno con la situación, para luego solo quitar yo. Cada que me pierdo te vuelvo a ver. Todo está confuso y te ves también. Desarmando lo que soy, construyéndote, yeah. Cada que me pierdo te vuelvo a ver. Todo está confuso y te ves también. Desarmando lo que soy, construyéndote, yeah. Cada que me pierdo te vuelvo a ver. Todo está confuso y te ves también. Desarmando lo que soy, construyéndote. Sintió bien.
Ahora sí, con esta segunda canción ya me despido. Gracias por escuchar una vez más Human Radio, compartiendo quejas un episodio a la vez. Confío que esta serie de episodios hayan sido de su agrado. Son un poco diferente a lo que venía manejando. No quiere decir que voy a dejar de hacer el otro contenido. Simplemente quise cambiarlo por este mes. Me ayudas mucho escuchando, compartiendo y siguiéndome en las redes. Y si quieres, no me sigas en las redes, pero sí ayúdame a llegar a más gente compartiendo este podcast, esta serie de episodios, el programa en general, este espacio en general. Es algo que me gusta mucho hacer. Quizás no se escucha, quizás no lo puedo transmitir tanto, pero wow, vaya que en verdad me encanta, me llena hacer esto. Gracias por acompañarme, gracias por permitirme estar ahí a tu lado, en tus oídos o como sea que me estés escuchando. No sé de qué va a tratar el próximo episodio, pero gracias por acompañarme este mes en esta serie de episodios especiales, digámoslo así. En serio, estoy muy agradecido a todos los que me han escuchado y espero que esta información sea útil para hombres, para mujeres, para todos en general. Okay. Yo soy Mondo Cabezo y en serio, en verdad, muchas, muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima semana. Se cuidan, lávense las manos y hagan todo por ser una mejor persona. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? No. Quizás nunca terminemos de mejorar. Pero si mejoras un poco en tu vida, el cambio será gradual y verás que ese pequeño cambio será gigantesco. Ahora sí, con eso me despido. Esto es Game Over para esta semana. Bye bye.